Día estuvo espectacular el ambiente que hubo aquí en el estadio, así que muy muy orgulloso de nuestra gente, de cómo nos está apoyando, y críticas las va a haber siempre, las había cuando jugaba yo, ahora que no estoy, es algo normal del fútbol, y lo importante es el equipo, que se mantenga unido con la afición, y lo estamos.
Todo en Brasil, fenomenal, el equipo, el Sao Paulo se ha clasificado para la Libertadores, sí. ¿Cómo te va? Pero dime una cosa, estamos todos los que estamos aquí seguros, los que te conocemos, de que vas a volver al Atleti, ¿lo puedes decir abiertamente? ¿Tú crees que va, tu futuro está aquí?
Sí, lo sabe el club, y algún día voy a estar aquí, ojalá me duren las piernas mucho ahí en Sao Paulo, porque estoy muy feliz allí. Este año ha sido el año de Felipe con el Flamengo. El año que viene estoy seguro que va a ser el mío con Sao Paulo, y dentro de unos años volveré. Estoy convencido a ayudar al Atlético
de
Madrid.
¿Y tu plan de futbolista cuándo acaba? ¿El año que viene? ¿Dentro de dos?
Pues tengo un año más de contrato, pero estoy seguro de que voy a hacer una gran temporada y que ellos van a querer que siga más tiempo. Así que va a depender cómo me encuentre, y bueno, me quedan muchos años de vida para hacerme mayor, sí, así que quedan muchos años por delante. Sí, volveré pronto, pero...
Una cosa, ahora que lo ves con la perspectiva del tiempo y de la distancia...
Que tiene Juanbran, 34, 35, tendrá.
...del Atlético de Madrid, tendrá 7 títulos, 34, finales, 34. De campeones, ¿se saborea de otra manera cuando estás fuera, estás lejos?
Sí, y lo voy valorando cada vez más cuando más pasa el tiempo, y es algo normal, y a todos los jugadores que hemos vivido estos años tan especiales en Atlético de Madrid, que hemos hecho historia, la gente cada año que pase nos recordará con un cariño más especial, y es algo normal. Es que lo que hemos vivido estos 8 años atrás ha sido algo histórico y algo que queda en los corazones de todos los atléticos, y eso es para toda la vida. Ojalá podamos conseguir más cosas y que sean este año ya.
Desde el 85, está al borde de los 35, en enero.
¿Tú ganas?
No, ahora hay que respetar, está Andrea, yo estoy jugando, estoy en activo, Andrea está haciendo un gran trabajo, el club está haciendo un gran trabajo, y en el futuro vendrá a ayudar, y lo sabe el Presi, lo sabe Miguel Ángel, y seguiremos haciendo un Atleti campeón.
Estás de homenaje, ¿con qué momento te quedas de toda tu carrera en el Atleti?
¿Con qué momento? Pues con dos momentos ahí muy especiales. El día que ganamos a Granada en casa, que hago una jugada muy buena y mis compañeros me levantan todos en brazos. Eso fue un punto de inflexión, y la gente como coreó, creo que fue el primer día cuando corearon mi nombre. Y luego cuando cambiamos un poquito la historia aquí en la capital, que fue la Copa del Rey contra el Real Madrid, que llevamos 14 años sin ganarles, y ese día cambió un poco también la historia del Atlético de Madrid, y si me tengo que quedar con un momento, es ese.
¿Cómo le ves? No sabía cómo explicar, pero creo que está cogiendo un poco acento brasileño, ¿eh? Sí, tiene un cantarín ahí que va para arriba.
Tiene un golpeo espectacular, está Arias también, mi posición está muy bien cubierta, no creo que el Cholo vuelva por mí a Sao Paulo.
Bueno, pues hasta aquí las palabras de...
Un buen Jano, tú que lo tienes cerca, y ha cogido el bronceado también de Brasil, que son más complicados.
Te digo una cosa, le estabais escuchando, claro, no le podéis ver, lógicamente, el tío está hecho un pincel, está en forma, pero tenía los ojos llorosos porque está emocionado.
Un día especial, sí señor. Abel, le tenemos ahí en la cabina del estadio, recuerdo. Abel, ¿sientes los dedos de los pies todavía?
Un poco
ya,
menos.
Con dificultad ya, ¿no? Sí. Ya que estaba preguntando a Juanfran por el homenaje, joder, soy un poco mal educado. No te he preguntado, hoy estás en el campo porque ha habido una reunión de algunos dicen veteranos. Jano y yo nos gusta decir leyendas.
Bueno.
¿Con quién has estado?
Bueno, hemos estado todos. He visto a Ovejero, he visto a Pereira, a Delardo, a muchos compañeros, a Sergio, a muchos compañeros, a Ruiz, a Sorzaba, mucho, te puedo decir, a García Calvo, a Miquel Soler, había muchísimos compañeros, a Juanito, había cantidad de compañeros que lógicamente de muchas etapas diferentes, es decir, más jóvenes, más mayores.
¿Sabe Dios lo que rajaréis en esas reuniones?
De todo un poco, pero yo creo que
no se podrá contar, claro.
Hoy se van a ir contentos, porque hoy ha dado una buena imagen, para mí ha dado una imagen diferente a la que venía dando habitualmente en los partidos, sobre todo de liga, y yo creo que hoy es un buen día para celebrar esa copita de Navidad, y yo creo que es un buen momento.
Entrenador, que te queremos seguir teniendo aquí en Onda Cero, y para eso te necesitamos con todas las extremidades. Así que un abrazo grande para casa.
Un fuerte abrazo para todos, muchas gracias.
Un abrazo, Abel, hasta mañana. Por cierto, que decía durante la... ahora que se hablaba tanto del gol, que le preguntaban a Morata y se ha enfadado un poco, se ha rebrincado, no sé qué, le preguntaban también al Cholo, insistía, ha hablado muy bien de Chimi Ávila. Jano, te he escuchado decir que Cavani estaba... La frase ha sido, ¿está loco por venir al Atleti?
Sí, correcto. Tal cual. Otra cosa es que se acabe haciendo o no, que venga.
Ya me parece, Cavani está loco por venir al Atleti, ya me parece una buena
otra cosa. Claro, otra cosa es lo que cobre, lo que se pueda pagar, el momento, encontrar el espacio, pero que
el dinero venir. El dinero no va a ser problema, Jano.
No, papá, no, si el dinero de pagar,
sí. ni el de cobrar, o sea, no
ahí es donde está el problema para el Atleti, que tiene que liberar para...
Pero que no se va a volver loco...
¿Cavani?
No se va a volver loco para venir.
O sea, que Cavani sí tiene que palmar pasta para venir al Atleti.
Sí, tiene ganas.
O sea, que me está dando la razón, Alexis.
Sí, totalmente.
Sí, el problema es...
Esto es noticia, que te dé la razón, Alexis.
El problema en este caso no es el jugador, en este caso es cómo haces la operación para que no te cueste nada.
Y yo creo que, lo que hizo ayer fue un primer paso.
No, ¿cómo que no te cueste nada?
Claro, porque tienes que vender a alguien o sacar a alguien para poder pagar por él.
O sea, por ejemplo, para que la gente lo sepa...
Algo parecido, Aitor, a lo que hizo el año pasado con Morata.
Con Morata,
sí. Por ejemplo. Con opción de compra obligatoria, más etcétera, etcétera.
Pero, por ejemplo,
pongo un poco los números y posponer los 6 meses.
Un hipotético. Pongamos que el Atlético... ¿Estamos hablando para el mercado de invierno? Pregunto.
Sí.
Vale. Pongamos que Lemar... No lo sé, esto es un supuesto. Que Lemar cobra 2,5. Si tú consigues sacar a Lemar del Atlético de Madrid este mercado de invierno, tiene que venir por lo que cobre Lemar. Ese es el asunto, para que la gente lo sepa, que no, que el límite salarial está cubierto y que lo que saques por lo que metas. Ese es el asunto. Así están las cosas, ¿no, Hugo?
Es un poquito más complejo, yo creo.
Es más complejo, sí.
¿Sí?
Sí, porque...
El tema de amortizaciones...
Eso es. No es tanto el límite salarial en cuanto a salario, sino lo que se ha ingresado y lo que se ha gastado en los últimos, no sé si es 3 o 4 años. Hay un baremo que te permite la Liga, y en eso el Atlético de Madrid está al 100%.
También hay una cosa a la que se puede hacer al final, y es que el PSG asuma parte de la ficha de Cavani, porque en el PSG están muy agradecidos con Cavani, porque Cavani se ha portado en el club de maravilla.
Que no les importaría dejarle salir.
Es que ha venido Icardi, con el que casi no contaban, y se está saliendo.
Bueno, Icardi que está cedido.
Claro, o sea,
que ellos luego lo tienen que comprar.
Entonces ellos tienen ahora a Icardi, tienen a Mbappé, tienen a Neymar y tienen a Cavani, y les sobra uno y no van a poner muchos problemas.
Tienen a Sarabia, tienen a Draxler y tienen a Di María,
delanteros.
Juegan arriba.
Sí.
Hugo, perdona.
No, digo que no soy especialista yo en negociaciones futbolísticas, pero mira, una cosa que se puede hacer es, yo te lo cedo hasta final de temporada con una opción obligatoria. Yo Paris Saint-Germain, estoy hablando, pago el sueldo de Cavani, pero luego en esa opción obligatoria de compra, porque acaba el contrato, tú me pagas el salario equivalente a los 6 meses que te lo he estado pagando yo la cesión, por ejemplo.
Que el PSG adelantara de alguna manera la pasta y luego el Atlético se la
recusaría. Eso, lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es una operación básicamente casi gratis, que luego la paga más tarde para meterlo en el siguiente...
Eso yo ya lo veo más complicado.
El tema es, ¿cuánto te puede pedir el PSG ahora?
Eso yo ya lo veo más complicado, que el PSG... a un rival de la Champions le regale al delantero centro.
Pero una de dos, o te lo comes, o claro, Cavani tampoco va a decir, bueno, pues mandadme a me da igual, al CSKA de Sofía. No, claro,
Cavani está como loco por venirse a España, claro. no por irse a Bulgaria.
O el PSG se lo come, o lo deja salir a un equipo que evidentemente el que lo quiera y que tenga poder.
Yo creo que va a venir al Atleti y que el PSG va a pagar parte de su ficha. Eso
también
es lo que
importante,
yo creo que van a hacer.
Dejar claro, Alexis, que estamos a sábado. Quiero decir que a lo mejor luego el lunes cambia la cosa. Pero
yo tampoco me fiaría de lo del lunes, porque es que aunque no te toquen octavos, es que te puede tocar en cuartos, en semifinales. Ya. Si es que al final...
Yo soy de un jugador que estaba firmado por el Atlético de Madrid y que luego por la noche se jugó un partido y pasaron una serie de cosas y dejó de estar firmado por el Atlético
de
Madrid.
Hombre, evidentemente si el lunes toca PSG, Atlético de Madrid, claro, eso seguro, eso claro. Ahí ya no hay tu día.
Un fichaje dependiendo de lo que coja un señor, hombre. De la bola que coja un señor, ¿eh?
Hombre, pues no voy a reforzar a mi rival con un delantero.
Claro, es que es justo lo que le falta, además, claro. Con lo que me puedo hacer daño.
Ya, pero por eso te digo que depende de las ganas que tenga el Paris Saint-Germain de sacarlo. Pues no, si tienes ganas de sacarlo porque me sobra uno, es que no lo voy a... No, pues eso, es que no se lo vas a ceder al CSKA de Sofía.
Hay otra opción, y es que el Atlético de Madrid esté más preocupado de tener un delantero centro que de eliminar al PSG hipotéticamente si te toca en octavo, y a lo mejor pasa lo que pasó con Courtois, que llegaron a un acuerdo con el Chelsea de no utilizarlo en la eliminatoria, que al final sí lo utilizaron. Sí. Que al final sí lo utilizaron, eso cabreó a Mourinho y se lo llevó al año siguiente. Pero podrían llegar a ese acuerdo en el que decir, vale, te doy a Cavani, pero joder, a ver si me va a hacer un Morientes.
No me lo pongas. Pero tampoco creo que el Cholo sea de los que acepten eso.
¿Por qué no? Si el Cholo tiene que estar preocupado.
Bueno, es verdad que tiene muchos frentes abiertos, pero
Cavani son 20 goles en lo que queda de temporada. Son 20 goles. Y el Cholo, si tiene 20 goles para la Liga y para la Copa, oye, pues fantástico.
La verdad es que si piensas un delantero en Europa. No, bueno, no, el otro día aquí que dio el nombre de Giroud. También.
Digo por situaciones. Situaciones, jugador que acaba contrato en el Chelsea, jugador que quiere jugar la Eurocopa con Francia y jugador que no está jugando.
Yo creo que Giroud en el Atleti mete 5. Mira, y Cavani mete 20.
Y me está diciendo Gonzalo que la UEFA no permite ya eso. Es decir, que
no, pero no, ya.
Evidentemente
pero
no habrán escrito ni nada
ni
publicado.
En España tampoco se permite, creo yo.
Pero luego bajo cuerda todo lo que quiera. No, es que tiene molestias musculares. Qué casualidad contra
el Chelsea. De hecho, en aquella historia de Courtois, si el Atleti al final pudo alinear a Courtois, era porque la UEFA prohibía ese tipo de, de pactos en aquel momento y eso no podía quedar por escrito en ningún lado. Y entonces el Atleti le hizo la 3-14 al Chelsea.
De todas maneras, me ha sorprendido para lo que es el Cholo. Hugo y Jano lo conocen bastante más y lo escuchan todos los días y le ven cara a cara todos los días. El Cholo, que no da nunca puntada sin hilo, que dice siempre lo que quiere decir, que deja los mensajes entre líneas que quiere dejar. Ostras, a mí escucharle hablar de un jugador que no es de los suyos, porque lo fácil es decir, no, yo de un jugador que no es mío no hablo, sí, me gusta mucho y ya está. Ostras, pero ha hablado mucho y bien del Chimi Ávila, ¿eh?
Sí.
Mucho y bien.
Te digo una cosa, yo que le he visto la cara, le ha sorprendido. O sea, no es un mensaje que él tuviera claro que lo iba a soltar ni nada por el estilo. Él no pensaba que le iban a preguntar eso. Entonces yo creo que, fíjate, ha respondido desde el corazón. Ha dicho, Chimi Ávila es un escándalo para nosotros, para Osasuna, que es un equipo parecido a nosotros, y cómo no me va a gustar, si es un futbolista que cumple todo lo que a mí me gusta. Pero no lo ha dicho en plan, ¿cómo no me va a gustar?
Es sanguíneo.
En el mercado de invierno.
Sanguíneo ha dicho.
Sí, sí. Pero ¿a qué le entiendes? Yo te digo un jugador sanguíneo y me miras como diciendo, este es idiota. Pero lo dice Simeone y
otro, claro, es otro cholito. Claro. Solo falta decir, es otro que puede, le puedo meter la inyección de la cholamanía en dos momentos.
Bueno, lo que está haciendo Hugo con este comentario es que en Pamplona ya solo estén enfadados, igual menos preocupados de lo que estaban.
Pero ese perfil lo tiene el Atleti más cubierto, ¿eh? el del
delantero.
Sí, ese ahí
esa figura la tiene más.
Es un jugador que se mueve por todo el frente del ataque, tiene velocidad, tiene tal, pero tampoco tiene tanto gol el Chimi.
Tú miras las cifras del Atleti y está claro, es Correa, y está claro lo que necesita, que es un 9. Tú miras que los goles que lleva,
9.
Ya sé que no es lo mismo, pero cambiamos al Chimi por Correa. ¿Por Lemar?
Al Chimi. Es que son
ya
dos,
sé que no, ya sé
son
que no
dos
lo mismo.
Posiciones distintas.
Qué fe le tiene el Cholo a Lemar, ¿eh?
Sí. No, yo creo que no lo tiene ninguna. Hoy
en la primera
parte. Yo creo
que
no lo tiene ninguna, pero lo mantiene en el mercado.
En la primera,
yo lo creo que lo contrario.
Héctor, dime, Jano. Héctor, perdóname un momentito porque viene por aquí. Sí, sí, estamos en directo, no os preocupéis, no te preocupes, tranquilamente. Estamos con Darko Blažanac. Ha sido protagonista, te tengo que preguntar lo primero, por esa jugada, minuto 38, ese penalti, ¿no? Que no ha señalado el colegiado de Felipe, que te ha barrido, ¿no? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué os ha dicho el árbitro después de la revisión del VAR, etcétera?
Que yo digo, que he dicho después partido, que creo que tenía balón donde quiero. Es verdad que primero toca balón, pero luego se va de esta acción, porque si analizamos, balón está donde yo quiero, detrás suya, y él está detrás mía, entonces con mano me con pierna me toca y yo no puedo seguir por eso. Entonces yo creo que esta jugada por lo menos estaba para revisarla, para mirar bien y ver si hay razones para tirar penalti, porque digo que sí, él toca balón, pero luego toca a mí, y si no me toca yo tengo balón controlado y a él no. Entonces yo creo que se pudo revisar por lo menos, o esperar un poquito más, que miran un poquito mejor. Yo creo que era una situación complicada y que se pudo opinar.
¿Pero qué te ha dicho el árbitro? Porque has hablado con él, ¿no? ¿Le has pedido explicaciones? ¿Te ha dicho alguna...?
Dijeron que toca balón. Yo le digo que toca, pero yo luego tengo todo espacio por delante y él no. Él tenía balón por detrás suya y no sé si luego dijeron también que me resbalo. Entonces, no sé, digo que por lo menos yo pensaba que van a a ver, que el árbitro va a ver y decidir luego.
Darko, estaba Yago Barrasate muy enfadado en la rueda de prensa, ha dicho que literalmente que el cuarto árbitro ha mentido, diciendo que te había resbalado. No sé con qué sensación te marchas, si te marchas también con esa sensación de nos han mentido y esto no se puede repetir más.
Sí, ha dicho que me resbalo, es que yo he visto jugada y veo su pierna que me toca. Quien me sabe que no me voy a tirar, que no tengo ni una amarilla por protestar o por tirarme o no sé qué. Entonces, si han dicho eso, yo creo que no me resbalo. Si su pierna no está y me resbalo, vale, pero no sabemos si me resbalo porque yo he visto balón que tengo donde quiero. Voy a correr y él me toca y me tiro por eso.
¿Con jugadas así el VAR pierde la credibilidad?
Yo digo que por lo menos algunas jugadas que son complicadas para árbitros, para ver en directo, digamos, que no ve claro o no sé qué, que hay que mirar. Como otro día contra Sevilla pita penalti, que piensa que sí, pero tranquilo, que tenemos VAR. Va a ver y no es penalti. Y yo creo que algunas jugadas como esta hoy merece que por lo menos mirar.
Oye, Darko, Bartomeu ha escrito una carta a la Federación para que le expliquen el funcionamiento y por qué, por ejemplo, no se ha revisado un posible penalti a Piqué en San Sebastián. ¿Tú crees que Osasuna también tiene que escribir una cartita?
Eso ya no es cosa de nosotros, que yo digo cómo he visto jugada y nada más. No te digo otra vez que no he dicho nada contra árbitros o no sé qué, digo que al final si por lo menos yo pensaba que va a mirar y si decide que luego que no es penalti, no es y ya está, pero digo que esa jugada creo que merece que se revise.
Esa jugada podría haber cambiado el partido, pero Osasuna ha ido de más a menos. Hemos visto bien la primera parte, un equipo complicado. ¿Cómo has visto tú al Atleti y el partido en general?
Sí, hemos jugado en un estadio contra un gran equipo, contra mejores de mundo. Y es que encajamos gol de un balón parado. Teníamos nuestras ocasiones, ellos también suyas, pero hemos jugado contra un gran equipo y claro que si cometes un error, no sé qué, te pueden marcar gol. Entonces sabíamos que tenemos que estar concentrados hasta último momento y que son un gran equipo. Y es que esta derrota no queríamos y duele, pero que sabíamos que jugamos contra un gran equipo. Hemos intentado.
Bueno muchas gracias a Darko, que ha tenido la gentileza de pararse aquí. Ha sido cosa del chaval, que es muy majete, aparte pues sí. De buen futbolista.
Ha estado elegante Brasanac, y a pesar del cabreo que me imagino que lleva, habiendo visto ya las imágenes y sabiendo lo que ha pasado en esa jugada, en su jugada, y ha estado también elegante el entrenador. Y ahora hablaremos de lo que ha pasado en Anoeta, que tampoco tiene nada que ver. Hoy el árbitro Munuera Montero ha fallado y el árbitro del VAR ha fallado también, y es incomprensible que hayan fallado un día como el de hoy. Y es verdad que el Barça, por lo que ha pasado en Anoeta, y creo que sin razón, creo que el Barça debería estudiarse el reglamento del VAR. Contaba Alfredo en Radio Estadio que va a mandar una carta, y ahora le preguntaban a Brasana que va a mandar una carta quejándose a Rubiales por lo que les ha pasado, que por qué el VAR no ha entendido. Si alguien tiene hoy motivos para mandar una carta a Rubiales, o para llamar a Rubiales, o para quejarse del VAR, si alguien tiene motivos esta tarde, es el Atlético Osasuna. Nadie más. El Atlético Osasuna sí que tiene motivos. El Barça no, pero aún así el Barça es el que lo va a hacer.
Por cierto, que con lo que hablaba de Cavani, me estaba comentando algún amigo que Cavani ha jugado la Champions este año con el PSG, que da igual.
Esa norma ya
desapareció, y Murillo, por ejemplo, jugó la Champions con el Valencia,
por ejemplo.
Firmó con el Barça en invierno y se inscribió en la Champions, no pasa nada.
Luego jugó ya mal.
No jugó, no llegó a jugarla.
Ni la Liga, y la Liga justito.
En la Liga jugó algo y en la Copa también.
Poquito.
Con el profesor.
Pues vamos a cerrar ya lo del Wanda Metropolitano, que nos tenemos que marchar a lo que ha pasado en Anoeta, que también ha habido sus líos por allí. Por si acaso dejamos alguna línea abierta por si pasara alguna cosa o alguien dijera alguna barbaridad en el Wanda Metropolitano. Huguito Jano, un abrazo muy, muy, muy grande a los dos.
Muy bien.
Un abrazo grande.
Gracias. Una cosita nada más.
Dime, Jano.
Muy rápido, Aitor, muy rápido. Está bien que esté de acuerdo conmigo Alexis, porque normalmente está de acuerdo conmigo en el 99% de los casos, o sea que no es algo noticiable, pero lo que sí es noticiable es lo que hemos comentado en la transmisión. Porque hablamos de delanteros. Poveda, que se ha lesionado gravemente con esa rotura del ligamento cruzado en su rodilla, va a estar de baja 6-8 meses. Bueno, pues lo hemos contado y lo repito ahora. acuerdo para traspaso al Getafe. Veremos si se cumple o no en el futuro.
Lo cual, no, te iba a decir, pues mira, te iba a decir justo lo cual honra al Getafe, porque mantener el fichaje de un jugador que se ha lesionado para larga duración, que la verdad es que ha tenido una mala suerte terrible el muchacho.
El apretón de manos ya ha existido y me consta que entre las dos personas que ha pasado son dos personas...
De palabra,
serias.
Pues me alegro por el chaval, que sabe cuál va a ser su futuro una vez se recupere, y oye, recuperarte sabiendo cuál va a ser tu futuro, pues se recupera uno bastante mejor.
Pues si lo sabe Jano, lo sabrá el Cholo. Y es un buen detalle que el Cholón así... Le haya estado poniendo, ¿eh? Y le haya estado convocando y ha estado contando con él. Sí. Bueno, que hay otros que no. Hay otros que dicen...
A mí me gustaría ver al Sapunjic este alguna vez. Me gustaría verlo, aunque sea tres minutos.
Yo lo que quiero preguntar es quién le fichó. Porque está claro que el entrenador no.
No, el entrenador desde luego que no. Pero a mí de verdad que me gustaría verle dos minutos. Pues va convocado, el muchacho está ahí. Bueno, va convocado a veces. Luego otras veces.
Va muy pocas veces convocado.
Janito, un abrazo grande.
Adiós.
Adiós también a Auguito. Vamos a lo del... al Real Arena.
El Transistor. Aitor Gómez. Onda Cero. Cada día, muchos taxistas en Madrid tienen que esperar horas entre carrera y carrera. Accede ahora a una app con la que se te asignarán pasajeros por cercanía, incluso antes de terminar el viaje en curso. Únete a la app de Uber. No es el qué, es el cómo. Infórmate en uber.com/taximadrid.
En España, un propietario tarda una media de 8 meses en vender una vivienda.
En Invermax compramos tu casa. Te hacemos una oferta de compra directa y venderás tu vivienda con la garantía de los mejores profesionales. Infórmate en el 91 489 9384 o invermax.es. Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir.
Decorman proyecta y diseña. Decorman dirige y ejecuta obras de interiorismo. Decorman es tranquilidad y seguridad. Por solvencia, transparencia y garantía, confía tu proyecto a Decorman. Porque Decorman pone a tu servicio toda su experiencia y te ofrece soluciones. En Decorman creamos espacios. 91-609-3370 o decorman.es.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. ¡Es adictivo!
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
El doctor Bartolomé Beltrán le ayuda a cuidarse y a prevenir. Dos pilares para mantenerse sano.
Aquí estamos de nuevo para hablar, como siempre, de salud.
Hay que recordar que la obesidad mórbida es una enfermedad grave y es crónica, es decir, para toda la vida.
Cada paciente que tiene Alzheimer, alrededor tiene 4 o 5 personas que sufren mucho. ¿Qué hace una Confederación Española de Alzheimer?
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, con el doctor Bartolomé Beltrán. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
El Transistor. Onda Cero.
Casi ha habido lío en el Metropolitano, también lo ha habido en San Sebastián. Y eso que ha sido un bonito partido de fútbol, un buen partido. Y hay que decir eso por delante, porque parece que lo único que ha pasado en el encuentro ha sido esos dos penaltis, el que se pita para la Real y el que no se pita para el Barça. Esto que ha provocado lo que os contaba, que el Barça vaya a enviar una carta o la haya mandado ya pidiendo explicaciones a Rubiales, al presidente de la Federación, porque no ha entrado el VAR. El Barça es libre de quejarse, faltaría más, pero insisto, en este caso creo que evidencian que no entienden demasiado bien el funcionamiento del VAR. Aquí, en este partido, al contrario que en el Metropolitano, aquí no falla el árbitro. Aquí falla el árbitro, perdón. El que no ha fallado aquí es el VAR. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Insisto, ha sido un bonito partido. Al final ha terminado con un reparto de puntos. Un puntito que le sabe a poco a los dos. A lo mejor un poco peor al Barça, porque puede perder el liderato mañana. Y un puntito contra un rival como el Barça nunca es fácil, y creo yo que es para felicitar a la Real Sociedad. Ander Guevara, jugador de la Real. Gabón, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Felicidades.
Bien, muchas gracias.
No es una victoria, pero un puntito contra un rival como el Barça está bien, ¿no?
Sí, bueno, está claro que al final cuando juegas contra equipos de este calibre, como contra todo un Barça que venía como líder, pues bueno, sumar siempre es importante, pero creo que hoy también el equipo se queda con un poco esa sensación agridulce de habiendo hecho un buen partido, pues, y teniendo las opciones que hemos tenido, pues no haber conseguido esos 3 puntos, ¿no? Que hubiese sido, pues, está claro que mucho mejor.
Vas a dormir bien esta noche, has tenido curro, ¿eh?
Sí, creo que voy a dormir a pierna suelta porque nos ha tocado correr mucho hoy, sí.
¿Con quién has tenido más trabajo? ¿En quién estás más centrado tú?
Pues no sabría decirte.
¿Quién te ha dado más guerra?
Al final, cuando estás dentro del campo contra, con semejantes jugadores, cualquiera de ellos puede ser un poco rompecabezas, pero sí que quizás cada vez que cogía el balón Messi y estaba cerca, pues era más difícil.
Y se encendía la alarma, ¿no?
Sí.
Por si acaso. Que, oye, decía yo ahora, a ver, es verdad que hemos visto un buen partido de fútbol, que todo esto se quede con la protesta del Barça por los penaltis, la carta que van a mandar a la Federación, bueno, todo el rollo este. Para ti, dímelo sinceramente, ya ha pasado el partido, no va a cambiar nada. Para ti, ¿es penalti el que os pitan a favor? ¿Es penalti el de Sergio Busquets?
Pues antes que nada, he de decir que no he visto ninguna repetición después del partido, entonces tan solo lo que he visto en directo, y bueno, pues tendré que volver a verlo y a cámara lenta y demás, pues se verá más claro, pero creo que el primer penalti, vamos, el que nos han pitado a nosotros a favor, yo sí que lo he visto muy claro como a Diego le agarraban, y el segundo, ese que parece como que se lo podían haber pitado a favor a ellos, pues no sé, sí que me ha dado la sensación de que quizás era un forcejeo que llevaban los dos, primero agarraba uno, luego el otro, pero no te sé decir.
Digo, la sensación, habiendo visto por la tele, habiendo visto varias repeticiones, la sensación es que si son los dos, y de ser no debería ser ninguno. Eso es lo que parece, a priori. Pero bueno, al final vosotros, claro, con esto del VAR, entiendo que vosotros también vais con mucho miedo de que ahora se pitan muchas más cosas, de que ahora se ve todo, de que ahora se juzga todo, que la cámara lenta no es lo mismo que ver las cosas cuando tal. ¿Tenéis más miedo?
Bueno, no es cuestión de más miedo, es simplemente pues saber que ahora los contactos que quizás antes pues intentabas hacer teniendo en cuenta que el línea o el árbitro no te podían ver, pues ahora se ven, ¿no? Entonces hay que tener un poco más cuidado con eso, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que hay un poco de incertidumbre porque cada vez que hay un forcejeo pues tanto dentro del área o cualquier acción así un poco polémica, pues se para todo y dices, ahora puede pasar cualquier cosa.
Y no es por hacerte un examen, ya con esto termino, Ander, pero yo creo que el Barça hoy se equivoca porque el VAR no son jugadas de VAR ninguna de los dos penaltis, o por lo menos así lo dice el reglamento. Si lo cambian, pues ya será otra cosa, pero por el reglamento no debería haber entrado el VAR. Como jugador, como futbolista que eres partícipe, ¿vosotros tenéis claro realmente cuándo entra el VAR, cuándo no entra, qué situación sí, qué situación no, o todavía para vosotros mismos es un mare magnum y una cosa ahí un poco loca?
Oye, yo creo que con las charlas que hemos tenido de árbitros de primera que han venido a explicarnos, pues entiendo que la mayoría de las cosas más o menos intenta retenerlas, pero es verdad que al final, por mucho que haya cámaras ahora, pues no deja de ser algo complicado y bueno, pues hay veces que te entran un poco dudas de si el reglamento pues debe entrar en ciertas jugadas o no. Pero bueno, pues en ese sentido, pues mira, si hoy hemos salido favorecidos, pues eso que nos llevamos.
Tal cual. Ahora llega la Copa, una Copa diferente a partido único. ¿Te gusta lo de partido único?
Bueno, veremos a ver. En función de cómo nos vaya a nosotros, te diré si me gusta más o menos. Pero bueno, entiendo que al final, sobre todo para el aficionado y quizás para los equipos de categorías un poco inferiores, pues es una oportunidad mejor y bonita.
Hayas estado bien, Ander. Un abrazo muy grande, fenómeno.
Vale, muchas gracias.
Alfredo Martínez, Barcelona, Gabón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, Gabón, buenas noches. ¿Ha hablado ya Bartomeu con Rubiales o ha mandado ya la carta o la van a mandar mañana o cómo va esto?
La van a mandar el lunes.
El lunes.
La van a mandar el lunes porque creen que sí. No es normal lo que ha ocurrido y porque el Barcelona es un club que siempre ha apostado por el VAR y entiende que no es normal lo que ha ocurrido hoy en el estadio de Anoeta, que por qué entra en una jugada o no entran las dos, que qué es lo que ha ocurrido y por qué no puede ir el árbitro a analizarlo.
Pero saben que se equivocan con este argumentario, ¿no?
Bueno,
ahora que haya sido una charla de VAR, vamos, yo he ido a una y sé que se equivocan.
¿En qué sentido?
Vamos a ver, el VAR, para empezar, el VAR siempre se dice, esto a veces se cumple, no, pero bueno, jugadas flagrantes, ninguna de las dos es flagrante, ninguna de las dos. Y después, no estamos hablando de una agresión, no estamos hablando de un contacto fuerte, no, estamos hablando de agarrones, empujones en el segundo caso, que el que puede interpretar y el único que debe interpretar la fuerza suficiente o no para pitar penal y tal, es el árbitro que está abajo. Eso el VAR desde arriba no se puede mirar a través de la televisión. Por eso bueno, el VAR ahí no puede entrar. Con lo cual
no,
es decisión
ya
decidido, del árbitro
ya,
de abajo.
Haya interpretado ya.
Vale, es decisión pero, del árbitro de abajo. Hoy se equivoca, sí. de equivocarse alguien se equivoca, el árbitro, el principal.
Yo,
el VAR no puede entrar en eso.
Vale, sinceramente, da la sensación de que es tan penalti el de Busquets como el de Piqué, o que no
yo
es
yo te diría que no es ninguno de los dos.
Por eso te digo, cuando te digo que es tan, porque me parecen muy a la par, ¿no? O sea, pero segundo punto, independientemente de que exista la sensación de que, bueno, si él ha analizado y ha juzgado la jugada, no se debe entrar, bueno, pero ¿y si él no ha visto lo que cree que está analizándose? ¿Por qué no tan
pero
es?
Porque el VAR sí lo ve, y el VAR sabe que ahí no puede entrar. Al ser una jugada...
Vamos a una cosa, ¿por qué no?
Porque, insisto, Alfredo, porque es una jugada en la que el VAR no puede interpretar si el empujón ha sido lo suficientemente fuerte, si el agarrón ha sido lo suficientemente fuerte.
Y yo pregunto,
eso
tan
lo puede
grave
interpretar el árbitro de abajo.
Tan grave es y tan importante es que no puedan decirle, bueno, señor colegiado, vaya usted al monitor y vea si hay o no penalti.
No, es que
quédese
no puede,
tranquilo y nos quedamos todos tranquilos,
es que no
pasa
puede,
nada.
Pero es que no puede entrar. El árbitro falla pitando el penalti, pero yo creo que no es. Pero bueno, si él lo ha visto así, lo que no se entiende entonces si ha visto el primero es
y no le pueden
¿por qué no ve el segundo?
O sea,
es que
una
no,
por
es
exceso
no puede
y otra por defecto.
Es que no puede entrar. En el reglamento, uno, en su capacidad, uno puede decir, oye, si lo estáis viendo arriba, joder, echarle una mano y decírselo. Pero es que el reglamento dice que no, que en esas jugadas
bien,
el VAR
vale,
no
perfecto.
Entra.
Reglamento en la mano, puridad, etcétera.
Exacto.
Etcétera.
Esto luego lo, pero esto, el fastidio de esto adelante. Es que Velasco Carballo no salga el lunes y explique estas dos jugadas. Y diga, mira, pues sí, se ha equivocado aquí, tal, que no va a pasar. Pero Velasco Carballo tiene que entender que aquí el árbitro ha fallado, igual que en el Wanda Metropolitano, el VAR ha fallado.
Nunca
ha fallado el VAR, el árbitro y todo.
Eso nunca lo reconocerán, Aitor. ¿Sabes qué? El colectivo es súper corporativista, pero independientemente de todo eso y de la puridad del reglamento y de la normativa, entre nosotros y un poco por la tranquilidad de todos, tan difícil es ir al monitor y que el árbitro de turno diga, oye, que me parece que es acertado, pero por si acaso, date una vuelta por la tele,
para
que
nada.
Son 20 segundos.
O sea, para nada me refiero, que estoy contigo, que estoy de acuerdo, que eso es lo que tenía que decir el reglamento, pero
bueno,
no lo dice. ¿Sabes por qué no lo dice? Porque entre otras cosas, si eso fuera así, lo que estaríamos hablando esta noche es de que a lo mejor en el partido de Anoeta se ha parado el partido 37 veces porque el árbitro ha ido 37.
Sí, pero,
entonces diríamos,
pero hay más
joder,
justicia.
Que hay tanto parón, es que tal, es que
no. Pero hay más justicia, Aitor, ya, que eso es lo que en el fondo busca el VAR. Pero por eso te digo yo que en un momento determinado evitaría, si llega el árbitro, va al monitor y dice, señores, me ratifico o no me ratifico, ya nadie protesta. Nadie dice, hombre, si este señor lo ha visto por la televisión,
bueno,
y lo ve claramente. Y
te digo una cosa, Alfredo, si tienen que fallar,
tampoco.
Fallan igual, porque lo del Wanda Metropolitano, no verlo por la tele es que es de juzgado de guardia, y tampoco lo han visto, o no han querido.
Sí, por eso Felipe y compañía, ¿no? Bueno,
es lo que hay.
Sí, pero lo cierto es que el Barcelona reconoce que es uno de los clubes que ha auspiciado el VAR, y que está absolutamente a favor del VAR, y por eso no entiende lo que ha pasado en el día de hoy, y muestra un enorme enfado y disconformidad. Como tú decías, el presidente va a remitir un escrito a Luis Rubiales indicándole que por favor le explique qué es lo que ha ocurrido en el estadio de Anoeta porque el Barcelona se siente absolutamente perjudicado. Vamos a escuchar, fíjate, a dos de los protagonistas del partido, a Sergio Busquets y a Valverde, que hablan en torno a la enorme polémica. Por ejemplo, Busquets cree que es más penalti la jugada de Piqué que la suya.
Es que nosotros no somos muy objetivos. Vemos, estamos en el banquillo, cada uno está con la camiseta de su equipo puesta. Vemos que el penalti de Busquets no lo es y el de... Y el otro sí lo es. Y el entrenador de la Real vendrá aquí y dirá lo contrario. Pero no sé, lo tendré que ver en la tele. Tendré que ver las jugadas. En principio no sabía por qué había sido lo de Busquets, porque habíamos visto una mano, pero no sabíamos de quién había sido. Y me imaginaba que era un posible agarrón. Y el último, pues imaginamos también. Intuimos que puede haber un agarrón. No lo sé.
El primer penalti está claro que hay un forcejeo, que le puedo llegar a agarrar un poco, pero que si pones el listón en ese nivel va a ser complicado no pitar más penaltis durante el partido, sobre todo cuando haya jugadas dentro del área así como corners o faltas. Y la de Gerard pues es una muestra más de ello. Yo creo que incluso ha sido más clara que la mía, que la tendría que haber visto el árbitro, pero si no entrar el VAR. Pero bueno, ahora ya se ha acabado el partido y poco se puede hacer y poco se puede saber de por qué no ha sido así. No sabemos lo que se le ha pasado por la cabeza tanto al árbitro en el momento directo, que quizás fuese un poco más difícil, pero sobre todo al del VAR, que sí que lo puede ver, tiene muchas imágenes, muchas perspectivas, y en jugadas así sí que está claro que tiene que entrar, pero No lo sabremos ni lo vamos a saber porque no lo van a decir.
Pues no, Sergio, con el reglamento en la mano no puede entrar ahí.
Pero no lo tenemos claro todo, Aitor.
No, pero ¿no sí, no, bueno, si es que una vez tiene el reglamento en la mano, otras veces sí, no, otras veces
o te conviene, tal. O te conviene que se revise o que tal, pero que no acabamos de tenerlo claro.
Vamos a hacer una cosa. Un tío que yo sé que es ecuánime, antes cuando jugaba no, pero ahora que comenta sé que es ecuánime y que será y que ha sido jugador y que sabe cuándo hay empujón y cuándo tal, y yo sé que va a decir la verdad. Gerard López, buenas noches.
Muy buenas noches, Aitor, Alfredo, ¿qué tal? Estaba en el campo, ¿eh?
Y estaba en el campo. Sí, pero campo. Y estaba rodeado de teles. O sea, Gerard es como si estuviera en la sala del bar, porque ha visto 25 repeticiones. Gerard, ¿es penalti el que se pita, es penalti el que no se pita, o no es penalti ninguno de los dos?
Y para mí son los dos penalti.
Venga,
yo creo que... Sí, para mí son los dos. Yo era de no agarrar en defensa y me sentía agarrado en ataque muchas veces porque era buen rematador de cabeza. Entonces me sentía muchas veces que me agarraban y que no se pitaba. Yo lo que ha hecho Diego Llorente, lo que ha hecho Busquets en el primer gol, en el primer penalti, me ha parecido penalti, sinceramente. Yo, o sea, he entendido el balón, iban forcejeando, él mismo reconoce que ha habido un agarrón. Cierto también es lo que dice Sergio, que si se pone la vara de medir a aquella altura... habrían más penaltis durante los partidos. Y sin duda me parece penalti el de Gerard. Le doy el beneficio de no haberlo visto al árbitro, una jugada complicada, también Gerard va agarrando a Diego Llorente, no es fácil de verlo en directo, pero sin duda, tú dices que no se puede revisar, ¿por qué no?
Porque no es flagrante.
¿Qué significa ser flagrante?
Flagrante es, por ejemplo, es que pasó hace poco, no recuerdo el partido. Flagrante es que empieces a agarrar a un tío y que veas tal y que te tires.
Ya, pero
eso es flagrante. Y que luego el VAR revise si es dentro o fuera del área. O si le has dado una patada y el árbitro no lo ha visto. Eso es flagrante. Pero en el caso de Busquets, se ve como es verdad. Se ve el agarrón y se ve que tira. Pero el VAR, desde arriba, viéndolo a cámara lenta tal, no puede interpretar si ese empujón es suficiente para que Llorente tal. Con el reglamento en la mano es el árbitro del campo,
ya te entiendo,
el único capaz de, viéndolo en directo, saber si, oye, pues mira, si Busquets esa fuerza, parece que no, pero le ha dado con fuerza y eso le tira y le pita. Por eso, si se equivoca el árbitro, el VAR hoy no se equivoca, el que se equivoca
pero
se
no va. concedes el beneficio de la duda de que el árbitro no lo haya podido ver.
Que sí, Alfredo, sí, yo coincido contigo en que debería haber
la subjetividad del...
pero con el reglamento en la mano dices así y vamos a fiarnos, ya que ya hay un reglamento, pues hoy vamos a agarrarnos al reglamento.
Pero a mí me parecen las dos jugadas más penalti, o sea, en un 80-20, por decirte algo. No me parecen penaltis totalmente clarísimos ninguno de los dos, pero...
Lo que sí te compro, Gerard, es que si tú dices que el de Busquets es penalti, que el otro también es penalti.
Yo también.
Eso sí te lo compro.
Para mí es más penalti a Piqué. Para mí es más penalti a Piqué que el de Busquets, sinceramente.
Sí, son parecidos,
si uno de los dos,
son jugadas parecidas.
Pero vamos, ¿no? Si me dijeras, elige un penalti de los dos, que te tengas que quedar con uno de los
me
dos.
Me parece más
un poquito más el de Piqué.
El de Piqué.
Para mí,
Ahí estoy de acuerdo también.
Sí. Bueno, en cualquier caso, esto es lo que nos ha pitado, y es la carta que va a mandar, la queja que va a mandar el Barça a Rubiales, o lo que le va a decir Bartomeu a Rubiales cuando se vean, cuando hablen, el lunes, o qué sé yo. Santi Noya, Mundo Deportivo, buenas noches.
Buenas noches.
A todo esto, tanto penalti para arriba, para abajo, se ha pitado o no se ha pitado, y fíjate el dato que leíamos esta tarde, Anoeta ya supera al Bernabéu como el estadio en el que el Barça se ha dejado más puntos en la última década, 21, y mira que es bonito San Sebastián, pero por lo que sea, al Barça no se le da bien aquello.
No, hoy ha habido una gran Real, a mí me ha parecido la Real ha hecho un partidazo, sobre todo en la primera parte, y visto también un buen Barça. El Barça yo creo que ha tenido el partido, ha remontado un 1-0 y ha tenido dos ocasiones claras para meterse el 1-3 y el partido ya dormido y prácticamente sentenciado. Después ha reaccionado la Real, ha apretado y ha acabado un poco sufriendo. Me ha parecido también al final, y así entramos un poco en la polémica, me ha parecido escandaloso el no señalar el penalti.
Entiendo que a ti te parecen también penalti los dos.
A mí me parece penalti los dos. A ver, creo que solo hay una jugada en esta liga de un Mallorca Getafe que es en que se pita un penalti por agarrón, y esta es la segunda, la de Busquets. Pero yo creo que sí, que eso es un penalti, porque ese agarrón existe dentro del área en el mundo reglamentista, pues eso existe. Y el otro me parece flagrante y manifiesto, y creo que el VAR,
el de Piqué,
yo creo que sí. Además, que yo te diré que hay dos, que primero se le empuja y después se le estira, pero es decir que lo que el VAR ha de entrar, evidentemente, porque eso es un penalti y es una ocasión, es un peligro manifiesto. O sea, es manifiesto que ese penalti
tampoco puede entrar, además, en el VAR,
gira. Yo creo que sí, porque tampoco. Ese es un penalti, o sea, el VAR ha de entrar en penaltis. El VAR puede entrar,
sí,
en penaltis.
Sí, pero el de Busquets también es un penalti.
Sí,
pero va todo en la intensidad, y en el de Piqué van agarrándose los dos.
Lo de Piqué no van agarrándose los dos. Lo de Piqué, yo creo que hay un empujón,
sí, no,
y después
agarrando.
y después el otro lo estira claramente. Pero te diré, reglamentariamente creo que es flagrante. Pero, esa es mi interpretación. Creo que es flagrante. Pero si no lo fuera, lo que no puede ser es que si pitas el primero, el segundo
eso
de pitarlo.
Completamente de acuerdo.
Entonces es escandaloso que si tú pitas el primero, has de pitar el segundo. Con lo cual, es absolutamente flagrante porque unos minutos antes se ha pitado el otro.
Correcto. Ahí, claro. Eso te lo compro tal cual. Pero fíjate, hablando de cosas flagrantes, y para que la gente vea que todo el mundo es humano, incluso los mejores son humanos, Gerard, a veces hasta Ter Stegen también falla. A veces hasta Ter Stegen tampoco tiene su mejor día.
Sí, ha sido una jugada extraña, ¿no? Porque yo creo que le ha faltado comunicación entre Jordi, que cerraba en el segundo palo, y Ter Stegen. Yo creo que Ter Stegen piensa que puede haber un jugador en el segundo palo.
Nadie le dice, tranquilo, coge la que está solo.
Sí, bueno, y toca en Rakitic, Gerard, y eso le despista también un poco.
Sí, pero yo creo que él piensa que puede entrar en el segundo palo. Él no puede dejar el balón pasar por allí si realmente no sabe si vendrá un jugador de la Real en el segundo palo. Yo tengo un momento que Jordi Alba, que estaba, dijéramos, a la espalda de Ter Stegen, quizás faltó el punto de comunicación, ¿no? Y no es un balón que remitiera peligro si lo hubiera dejado pasar, pero finalmente sí, el rechace ha hecho que estuviera Isaac ahí delante y la enchufara para adentro. Y la lástima, Aitor, de lo que quería comentar antes,
dime,
es que estemos hablando de la polémica que existe,
con el partidazo que ha habido,
con el partidazo que hemos visto. Correcto. Me ha parecido un espectáculo, una oda al fútbol, y estoy de acuerdo con Santi, de los dos equipos. La Real ha sido un espectáculo, como va siendo habitual. Haremos una parte de Odegaard, que me parece un jugador...
¿Te ha gustado en directo? Yo es que no lo he visto en directo.
Me parece un jugador, me va gustando cada día más, pero ya no me parece un top de la Liga Española, me parece un top mundial. O sea, a mí Odegaard me parece un jugador que está en top 10, top 12 del mundo, sin ninguna duda.
Pues es del Madrid, ¿eh?
No, ya lo sé, me da un poco de rabia, porque aparte lo veo tan perfil Barça que me da rabia, pero es un placer verlo jugar, realmente es un jugador espectacular. Y estoy de acuerdo con Santi, el Barça ha hecho un buen partido de fútbol. Realmente ha sido un partidazo de los dos equipos.
Yo creo que, mira, igual si le decís a Florentino que el miércoles os dejáis,
igual
os lo cede el año que viene.
No creo.
Tampoco creo que lo ceda. Me ha hecho una excelente primera parte, como ha hecho una excelente primera parte Griezmann. Me ha parecido uno de los mejores partidos de Griezmann, los mejores primeros 45 minutos de Griezmann a todos los niveles. Porque es un jugador bastante diverso, ¿no? En la definición, pero además en la presión, en el pase al primer toque. O sea, me ha parecido uno de los buenos partidos de Griezmann. Y de Ter Stegen, es un extraordinario portero, y claro, o sea, no se puede cuestionar nunca.
Pero lo
que pasa es que yo creo que ha sido en los dos goles, porque yo creo que en el primero la salida le supera, o sea, está superado por la salida. Yo creo que hace una media salida y no llega y al final acaba haciendo el penal. Bueno, está haciéndolo.
Luego es verdad,
mientras sale Ter Stegen, está haciéndole ya
el penalti,
está agarrándole, sí. Busquets, ¿no?
Acuérdate de la doble parada que hace, que Ter Stegen te falla una y dices, joder, tal, pero es que luego ha hecho una doble parada.
Sí, después ha metido una
y luego la para con la pierna. Bueno, sí. Espectacular. Bueno, quiero calibrar un poco sensaciones, porque ya no vale lo de, bueno, quedan muchos partidos, quedan varios días, no. si el Barça mira el horizonte, ya no hay nada más a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina lo que está es el clásico del miércoles contra el Madrid. Viendo lo que habéis visto hoy, lo que hemos visto los últimos partidos, el de Champions no lo voy a contar porque era un equipo muy, muy diferente, pero bueno. ¿Le llega en buen momento el clásico al Barça, Gerard?
Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Y por tres temas, un poco así a nivel de nominales, recupera Jordi Alba, creo que es importante recuperar al titular en la banda izquierda, un jugador que cuando hoy no ha estado todavía dejándose ir por la banda, pero es un jugador que te da muchísimo a nivel ofensivo, y yo creo que se ha echado en falta en cuando ha estado ausente, que lleva no solamente esta última lesión, sino anteriormente ya tuvo sus problemas, y creo que es un hombre básico. Le va bien por un segundo nombre, que es Rakitic. Yo creo que ha estabilizado el centro del campo, dentro del debate de quién era el centro del campo titular, creo que al final ha encontrado un poco la tecla Valverde, y en ausencia de Arthur, que es un poco la incógnita de a épocas está bien, en otras épocas desaparece misteriosamente, creo que Rakitic era la tercera pata que necesitaba el equipo, y como ahora también comentaba Santi, creo que la confirmación de que Griezmann está ya, bueno, acabándose de adaptar, hecho ya dentro de un dibujo, dentro de la conexión con Leo y con Luis Suárez. Hoy ha conectado con Luis en el primer gol, pero con Leo también se la ha visto últimamente con esta conexión que todo el mundo demandaba, pero que hasta hace poco no habíamos visto, Aitor, y esto me da tres puntos a favor para más o menos ya conocer el once que puede tirar Ernesto de cara al miércoles, y la sensación que hoy, bueno, no ganas el partido, empatas, pero que el Barça lleva una racha de victorias importante en Liga, y ya en un momento, yo creo, mucho mejor que hace un mes y medio, un par de meses.
Pues mira, ahora le pregunta a Santi su sensación de cara al Clásico. Antes, Alfredo, el 11, ahora que decía Gerard, el 11 del miércoles, el de hoy, ¿no?
Sí, porque además hay que ilvanarlo con otra información en torno al partido. Ninguna lesión ni ninguna sanción.
Pues ya está, lo cual, el de hoy.
Por tanto, evidentemente, yo no estoy tan en la línea de Gerard de la recuperación de Alba. Me da que le va a faltar un poquito de frescura, un poquito de ritmo para llegar. Pero sí, evidentemente.
Pero va a jugar seguro.
Sí, ¿no? Sí.
Y el titular.
No es el Alba que conocemos, Gerard.
No, pero no acaba de salir de lesión. Pero
un mes y medio, yo creo que va con precaución todavía Alfredo, y hoy se ha notado que no ha sido el Alba constantemente por banda izquierda, pero está claro que en un par o tres de partidos lo tienes al 100%, que es lo que espera Ernesto, porque es de las posiciones que menos competencia hay en el equipo, ¿no?
Pero la alineación, como decías, Aitor, es 100% la de hoy, indiscutiblemente, porque además la ha preparado, era una prueba de fuego para el partido, y evidentemente Rakitic, de Jong, Busquets, Griezmann, que coincide en que ha hecho uno de los mejores partidos en los últimos tiempos, Messi no ha estado brillante, pero ha dado una asistencia de gol, y Suárez, que lleva 9 goles ya en Liga, y por supuesto esa defensa, junto con Ter Stegen, por supuesto.
Santi, ¿tus sensaciones de cara al Clásico?
Bueno, yo...
Te lo preguntaremos varias veces,
de aquí a un momento. Coincido con Gerard, y además una cuestión, o sea, yo no recuerdo dos partidos flojos de Messi. Es decir,
hoy ha habido uno.
Ya ha cumplido uno, con lo cual, vaya, dos no lo recuerdo en toda su carrera. Lo único que recuerdo son partidos brillantes, ¿no? Porque un partido flojo es cuando no es brillante, no es que esté mal, y dos no los recuerdo, con lo cual creo que Messi brillará ante el Madrid. Yo la alineación, sí, seguramente, yo creo que Valverde se siente seguro con Sergi Roberto de dos. Hoy la Real ha atacado mucho por esa banda y bastante bien. No sé si esa será una duda, Sergi Roberto Semedo.
Lo veremos. ¿Tienes portada? ¿Tenemos portada del diario del Mundo Deportivo para mañana?
Sí.
¿Cuál es?
El clásico robo.
La Virgen.
No saca una sonrisa.
Sí, señor. Santi, hablaremos estos próximos días. Un abrazo grande.
Venga.
Adiós, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gerard, claro, tú mañana Amun Valencia, ¿no?
Sí, sí.
Valencia. Me faltaría,
pero no, porque Amun Valencia siempre. Amun Valencia para mí.
Sí, pero mañana.
El día del Barça, que el empate es un buen resultado para mí. Los otros partidos es Amun Valencia, ¿no? Y mañana será un espectáculo, y más tras el espectáculo del miércoles en Ámsterdam. Yo creo que mañana veremos una noche de estas buenas en Mestalla, con la gente a favor, y es un gran partido de fútbol. Igual que te decía que me apetecía muchísimo ver hoy, y más en directo, el Real Sociedad Barça, mañana me apetece muchísimo ver el Valencia-Madrid. Y de la misma forma que te decía, Aitor, que el Barça creo que llega bien. Creo también que el Madrid llega mucho mejor que hace un mes y medio. Creo que llega en un estado de forma mucho mejor y Zidane ha conseguido juntar ciertas piezas allí, con Valverde, con jugadores importantes, y es un Madrid mucho más hecho, ¿no?
La última que te hago como jugador que has vivido estos partidos y estas situaciones, por saber si esto influye en algo o no, si mañana gana el Madrid en Mestalla, que está por ver, uh-huh, el Madrid llegaría al Clásico, al Camp Nou, con dos puntos de ventaja, o sea, sería líder en solitario de la Liga. ¿Esto afecta en algo o es una cosa anímica que no vale para nada, o sí?
No, a estas alturas no. Yo creo que el último mes y medio, dos meses de competición ha demostrado, aunque la Real lo ha hecho bien, el Sevilla, el Atleti está ahí intentando engancharse, yo creo que ha demostrado que Barça y Madrid este año sí que están un punto por encima de los dos rivales y que va a ser un mano a mano de aquí al final. Las otras temporadas el Madrid desconectó antes de prácticamente de Semana Santa, ¿eh? Recuerdas que tiró las ligas ya faltando meses pues, de competición. Yo creo que este año la va a luchar, lo está demostrando. Mañana si gana en esa, como tú dices, llega dos puntos por delante el Barça al Clásico y no creo que ahora mismo influya para nada. Yo creo que ya los dos se ven favoritos, claramente favoritos para ganar la Liga y va a ser realmente un bonito duelo para calibrar exactamente dónde está cada uno, ¿no?
Gerard, yo sé perfectamente quién es el jefe. Ahora, también te digo, como vengas a Madrid y tengas la indecencia de comer o cenar antes con Joserra que conmigo...
Pero no quiere en Madrid, quiere en Brunete. O sea, el jefe,
bueno, me da igual donde sea, pero como tengas la indecencia de cenar o comer antes con él...
No, vais antes.
Voy a la puerta de tu casa...
¡Qué presión, Gerard!
Le voy a presionar. Alfredo, en Madrid manda a Aitor, pero si voy por Brunete y no le llamo...
Claro,
vamos, tengo un problema.
No me cambio por ti.
Desde septiembre llevamos con esto y estamos ya en Navidad. No quiero decir nada, ya que estamos pendientes.
Hay que montarlo.
Un abrazo, Yara, hasta mañana. Adiós, amigo, cuídate mucho. Alfredo, lo próximo será el Clásico.
El miércoles.
¿Algo más?
No, estaremos muy pendientes. El Barcelona ya ha regresado, como te decía, sin ningún tipo de bajas. Y sobre todo, que mañana no haya polémica. Porque todo lo que sea una actuación arbitral que pueda mínimamente beneficiar al Madrid, yo creo que va a calentar muchísimo el fútbol y el partido, porque es así, evidentemente. Una semana te dan y otras te quitan.
La portada del Mundo Deportivo, el clásico robo. Pues fíjate. Alfredo, un abrazo grande.
Otro para ti, hasta luego, buenas noches.
Lo próximo para la Real Sociedad, el jueves a las 9 de la noche contra el Becerril en Copa del Rey, el fin de semana, el domingo a las 2 visitan el Sadar para jugar contra Osasuna, y para el Barça, lo próximo, sobra decirlo, y el fin de semana en Liga juegan el sábado a las 4 contra el Alavés en el Camp Nou, antes de las vacaciones de Navidad. Bueno, ha estado entretenido, han pasado cosas en el Wanda Metropolitano, han pasado cosas en el Real Arena de San Sebastián, en Anoeta, no han pasado tantas en San Mamés. Es que han empatado a cero el Athletic y el Eibar, y menos mal que la segunda parte ha estado ahí un poco más entretenida, pero es que lo de la primera. Luis Fernando Baranda, Bilbao, buenas noches.
Muy buenas noches.
Mira, si en el descanso el Athletic de Bilbao ha puesto en sus redes sociales poco fútbol en los primeros 45 minutos en San Mamés, cuando un equipo dice eso ya de su propio partido, imagínate cómo habrá sido el asunto.
Pues yo la verdad es que hacía mucho tiempo que no veía el Athletic tan incómodo. O sea, y la verdad que el Eibar venía... La verdad que el escenario todo apuntaba a una victoria local. O sea, volvía Raúl García, sigue lesionado. Y es importante Iker Muniain en un equipo que no tiene un gran fondo de armario, pero enfrente un equipo con muchísimas bajas, con cuatro derrotas consecutivas. Pero le ha maniatado. La verdad que en la primera parte no hemos visto nada, pero absolutamente nada, y los pitos pues han surgido se han unido a una última falta favorable al Athletic que se ha sacado de manera fatal. Y en la segunda parte sí que la verdad que sin hacer nada del otro mundo el Athletic ha tenido más oportunidades, porque Mendilibar ha reconocido el buen trabajo defensivo que ha realizado el equipo, pero en ataque no ha tirado ni una vez sobre la portería de Unai Simón. Ibai Gómez la ha tenido, ha habido un gol anulado por el VAR por un fuera de juego justo, pero bueno, de estos apurados de Ander Capa, y lo cierto es que para mí al final el resultado ha sido justo, o sea, porque sí, ninguno de los dos ha merecido marcar un gol.
Tal cual. Por cierto, Jon Rahm, que es el mejor jugador europeo de golf esta temporada, que ha hecho el saque de honor hoy en San Mamés, se casó ayer, felicidades, y se casa otra vez en Estados Unidos, o sea, se casa dos veces.
Efectivamente, su mujer es estadounidense, lo voy a aclarar porque ha habido en redes sociales alguien que me ha tirado de las orejas con razón al decir que no existe la nacionalidad norteamericana. Efectivamente, o sea, norteamericana puede ser canadiense, mexicana o de Estados Unidos.
Correcto. Con Kelly, norteamericana de Estados Unidos.
De Estados Unidos, se casó ayer en la Basílica de Begoña, hoy de la Basílica de Begoña ha pasado a la Catedral, a Sebamed, donde ha realizado el Sacro Honor. Hay que recordar que el abuelo, por ejemplo, de...
Sí, que fue de delegado, ¿no? Hace mucho
delegado, tiempo. O sea, de Manu Sarabia, nuestro comentarista, me decía que era una persona absolutamente excepcional. Y bueno, es muy del Atleti. Ha estado Ari Txarrurri con él acompañándole porque es un gran aficionado y jugador de gol. Está lesionado el veterano jugador del equipo rojiblanco. Y la verdad es que ha sido la nota más agradable del partido, un partido de estos duros de roer, hay que reconocerlo. Por cierto, ¿puedo añadir una cosita? O sea, el Real Madrid la semana que tiene, tiene dos clásicos, ¿eh?
Sí, bueno, el Real Madrid Atlético de Bilbao también es un clásico el fin de semana.
Es el mismo número de veces en Liga se habrá frente al Barcelona que al Atlético.
Es verdad.
Los tres, los únicos equipos que han estado todas las temporadas en primera división.
Tienes toda la razón. Valencia, Barcelona y el Atlético en el Bernabéu. Una bonita semana para el Real Madrid. Un abrazo, Luis Fer.
Un fuerte abrazo.
Y lo dicho, felicidades por partida doble a Jon Rahm, que se casa con la misma mujer, pero se casa en dos tandas, que está bastante de moda esto. Nos casamos en un sitio primero y luego nos vamos a otro lado a casarnos. Bueno, lo próximo para el Athletic, el martes 9 de la noche juegan contra el Intercity en Copa, el fin de semana visitan el Bernabéu, y para el Eibar lo próximo es el martes a las 7 visitando a Logroñés en Copa, y en Liga juegan el viernes a las 9 contra el Granada en Ipurúa. Precisamente a Granada nos vamos porque esta mañana ha ganado allí en Los Cármenes el Levante, 1-2. Pedro Lara, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Aitor, buenas noches.
La semana pasada muy bien contra el Alavés allí en Los Cármenes, pero hoy mejor el Levante, ¿eh?
Sí, sí, en general está mejor el Levante y se ha merecido, sobre todo por un mayor acierto. Ya sabes que el fútbol es cuestión de acierto, ¿no? El Granada también ha tenido sus oportunidades para, después del empate, haberle dado la vuelta al marcador y posiblemente haberse llevado los puntos. Pero en este caso el Levante, que falló en la primera oportunidad, en la primera parte, ya prácticamente a puerta vacía, Morales enviaba el balón al larguero y ponía su estado de cuerpo a la parroquia local, pero luego en la segunda parte comenzó marcando los China, un trayazo tremendo de su especialidad, se le conoce bien en Granada, y como fue jugador rojiblanco no quiso celebrarlo. Luego llegó pronto el tanto del empate y de cabeza, después de un gran centro de Víctor Díaz, anotó Machís de cabeza, pero el Levante avisaba de vez en cuando, el Granada desaprovechó la oportunidad para matar definitivamente el partido. Y fue el Levante con la edición de Bardi, con otro chutazo tremendo, el que da la victoria a un Levante, que estuvo bien hoy en Granada, estuvo muy bien hoy en Granada, y que de manera merecida se llevó los puntos.
Pedrito, un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte.
Cuídate mucho, hasta ahora, y felicidades al Levante, ganador hoy en el Estadio de Los Cármenes. Lo próximo para el Granada, el martes a las 7 contra el Hospitalet en Copa, y en Liga el viernes visitan al Eibar, y para el Levante lo próximo es el jueves a las 7 en Melilla en Copa, y en Liga juegan en casa el domingo a las 6:30 contra el Celta. Ay, mira, y me dice Mr. Chip, por corregir, que está al quite de todo, el Barça y el Madrid se han enfrentado dos veces más que el Madrid y el Athletic de Bilbao, porque en la Liga del Playoff el Madrid y el Barça jugaron por el título y el Athletic jugó por el descenso. Así que, esto para, ya ves tú qué tontería, pero bueno, que es verdad que clásico, el partido que más se ha visto, el Barça-Madrid. Y luego el Athletic de Bilbao y el Barça-Athletic de Bilbao. Todo esto ha pasado hoy. Mañana nos espera un bonito domingo de fútbol, empezando por lo de las 9 de la noche en Mestalla. A ello vamos.
El Transistor. Onda Cero. ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
7 centros en Madrid. Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En Anexia nos encargamos del proceso de renovación y transformación digital de tu empresa. Te ofrecemos soluciones para aumentar la productividad, mantenimiento de sistemas y redes, software a medida, páginas web, apps. Entra en anexia.es y mejora la competitividad con soluciones informáticas a medida. Nos encantan los retos y queremos transformar el futuro de tu empresa en presente. Recuerda, anexia.es, tu partner tecnológico.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. ¡Es adictivo!
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
Tantas cumbres sobre el clima y no han llegado a un acuerdo. Hola, soy Juanma Ortega. Esta semana en 2100, una odisea en la Tierra, hablaremos con científicos que han estado en esta y en otras cumbres sobre el clima. Todo sobre la cumbre paralela. Bueno, y hasta le pondremos un poco de humor.
2100, una odisea en la Tierra.
El podcast de ecología y futuro de OndaCero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El Transistor, Aitor Gómez.
9 de la noche, Estadio de Mestalla, Valencia, Real Madrid. Es lo que va a pasar mañana, algo habréis escuchado. Fernando Burgos, buenas noches.
Hola, Aitor Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
De momento, que el Valencia tiene mucho que decir en ello, los madridistas miran al domingo con cierto optimismo. De momento.
Efectivamente, no se mira igual el partido de mañana si el Barça hubiera ganado. Eso es evidente.
Es más, yo creo, ahora tú me cuentas, mi sensación, tú que manejas sensaciones y opiniones, mi sensación es que el planteamiento que tendría Zidane para el partido de mañana en Valencia, con lo que ha pasado hoy en San Sebastián y el empate del Barça, también cambia.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
No. Yo tengo la sensación de que lo que hubiera pasado, o sea, solo había esas tres posibilidades, yo creo que Zidane hubiera jugado igual. De hecho, había un rumor esta mañana en Valdebebas, que como siempre esta clase de rumores, luego hay gente que le da cierta credibilidad y otros no, de que Zidane iba a dar la convocatoria después del partido del Barça. Y no ha ocurrido así. Lo ha dado en el descanso. Por ejemplo, es verdad, a ver, Aitor, es que yo creo que mañana el Madrid se juega bastante, se juega muchísimo, se juega tanto como conseguir tres puntos en un campo que es dificilísimo para todo el mundo.
Y que valen los mismos que los del Camp Nou, eso está claro, son tres puntos.
Sí, bueno, a lo mejor un pelín menos porque los del Camp Nou son seis puntos, tres que ganas tú y tres que no le dejas ganar al rival.
Cierto.
En el ten con ten del Madrid con el Barça. Pero lo de mañana es súper mega importante.
Sí, pero yo no sé lo que va a hacer Zidane, pero digo, si el Barça gana su partido, yo tenía la sensación, creo, que Zidane lo que hubiera hecho hubiera sido reservar a Casemiro. Ahora, empatando el Barça, digo, yo creo que mañana se arriesga a poner a Casemiro. Fíjate tú qué tontería, claro. Pero bueno.
Luego te puedes equivocar, porque lo que pasa por la cabecita de Zidane, pues es muy difícil de adivinar y de escrutar como técnico, y le ha ido muy bien, Yo creo que Casemiro iba a jugar sí o sí con cualquiera de los tres resultados, porque no fuimos capaces
de sacarle una amarilla en Vitoria, y entonces estamos en esta, ¿no?
Y porque yo creo que ahora mismo es el jugador más importante del Madrid.
Eso sí.
Como lo demuestra, no sé, por ahí estará Mr. Chip, que nos lo diga, si hay algún jugador en Europa que con 21 partidos oficiales haya jugado los 21 partidos prácticamente el 97% de los minutos. No sé si hay alguien. Yo creo que Casemiro se encuentra como un toro, fortísimo, y no quiere descansar, y no quiere rotar. Él entiende que...
No, si el problema no es físico, el problema es que vea la tarjeta. Y se pierda el partido de los 6 puntos.
Eso es un riesgo, es evidente. ¿Sabes las tarjetas que ha visto Casemiro en sus tres últimas visitas a Mestalla?
No tengo el dato.
Cero.
Bueno.
A ver, es evidente que es un riesgo.
Estamos diciendo esto, que no por decreto Casemiro va a haber una tarjeta amarilla.
Exactamente.
Mañana. No tiene por qué.
No tiene por qué verla. E incluso hay quien decía, pues no, que no juegue Casemiro y que según cómo vaya el partido le saque. Vale. El Madrid va perdiendo, empatando o ganando. Y saca a Casemiro minuto 85. Y ve una amarilla en el 86. Haces un pan con unas tortas increíbles.
Sí,
yo tengo la sensación, me gustaría ser mucho más contundente, muchísimo más, pero no creo que me aleje mucho de lo que va a pasar mañana, que Casemiro va a jugar titular.
¿Y en lateral izquierdo?
Militao.
¿Militao de lateral izquierdo?
Carvajal.
Vale.
No, pero hoy pero alguien banda, hay, vale. alguien de ahí me decía, y no descartes a Militao de lateral izquierdo. Por eso se me ha ido el subconsciente a decirte lo de Militao. Por cierta lógica futbolística, Militao ha jugado de lateral derecho, es verdad, la pasada temporada en el Oporto. Algún partido con la selección brasileña. Por ejemplo, en la final de la Copa América. Por ejemplo, ¿no? Lo que jugó en la final de la Copa América lo jugó de lateral derecho. Y en el Oporto, cuando ficharon a Pepe, también jugó bastantes partidos de lateral derecho. Y Dani Carvajal está acostumbrado a las dos bandas. De hecho, esta temporada, el día del Granada, Odriozola a la derecha, Dani Carvajal en la izquierda. Por eso yo creo que va a ser la combinación. Militao, Varane, Ramos y Dani Carvajal. Pero me decía alguien, no descartes que también le pueda poner en la banda izquierda. Yo creo que sería desvestir, ¿no? Creo que está más cómodo, no siendo lateral, en la derecha, siendo diestro, que no en la izquierda. Y lo de Carvajal es que me da igual, es que es bueno en los dos sitios.
Sí, lo que pasa
es
que tras tocar dos posiciones y dejas a Carvajal en su sitio y pones a Militao en la izquierda, pues cambias una posición. Si cambias a Carvajal de banda y pones a Militao en la otra, es un poco extraño. Pero bueno, no.
Y ahora te digo, ¿tú te fías más de la izquierda de Carvajal o la de Militao? Yo la de Carvajal.
Sí,
de alguna forma. También, sí. Veo más, mucho más diestro y menos experto y más joven a Eder Militao que a Dani Carvajal, y por ahí a lo mejor el Madrid sufriría menos, pero bueno, eso es algo que vamos a ver. Y ahí están las dos de las tres cuestiones: Casemiro titular, Militao lateral derecho, Carvajal lateral izquierdo y el acompañante de Karim Benzema. ¿Tiene posibilidades Gareth Bale? Sí, pero yo creo que tiene más Rodrigo Goes.
Bueno.
Me da la impresión de que tiene más posibilidades Rodrigo Goes. Una vez que entendemos que el medio campo va a ser para Casemiro, Valverde, Kroos e Isco. Y ahí está más o menos la idea que
puede tener. El cuadrado mágico.
Sí, porque...
Rombo,
sí, bueno, llámale como quieras. El rombo con Isco en la cabeza de ese rombo, escoltado Casemiro por Valverde y por Kroos. Y luego arriba... tanto Benzema como Rodrigo Goes, pero yo no descarto a Gareth Bale. A mí me sorprendió mucho lo de Bale en Brujas, como me sorprendió lo de Casemiro, pero repito, ahí es una cuestión de jugador y entrenador, y yo creo que hay cosas que van mucho más allá de la lógica que nosotros intentamos explicarle a la gente. Ahí están muchos condicionantes y aspectos que es muy difícil manejar. Es evidente. El vestuario está blindado 100%, no vemos ningún entrenamiento, prácticamente no sale nada de ahí, y se trabaja de una forma muy secreta. Hoy lo ha reconocido Zidane, es mi filosofía, me ha ido muy bien así, tampoco tengo por qué daros muchas pistas, pero repito, para mí el partido de mañana es súper mega importante, y tú mañana, en vísperas del Clásico, no puedes darte ningún lujo ni darle ninguna ventaja al rival, entendiendo por rotar. Es que yo creo que no va a rotar. Y luego, de cara al Clásico, pues a lo mejor la entrada de Mendy y a lo mejor sí Gareth Bale titular en Barcelona. Pero mañana es lo principal, en una lista de 19, donde se han quedado fuera los lesionados. Algunos ya van recuperándose a marchas forzadas, como son James y Lucas Vázquez, pero Asensio, Hazard y Marcelo aún... no han salido, Asensio no va a salir, y James y Hazard aún no han salido, Marcelo y Hazard aún no han salido al césped, ni siquiera para trotar y para tocar el balón. No está Mendy por sanción y por decisión técnica, tanto Brahim como Mariano. Hoy, por cierto, ha entrenado Mariano cuando el club nos dijo que estaba lesionado desde el pasado viernes.
Estará recuperando.
Pero, a ver, y luego hay una cosa que no me gusta de Zidane, y un día se lo preguntaré. Yo tengo entendido que la plantilla del Madrid son 27, con Altuve de tercer portero y con los 24 jugadores de campo, además de Keylor y de Areola. Y Zidane siempre se refiere a 25. No sé si porque no cuenta Altuve y porque no cuenta Mariano. Que podría ser, ¿eh?
No lo sé.
Pues, hoy ha repetido dos veces lo de los 25. Y si a mí no me fallan las cuentas, yo tengo 27 en mi roster, en mi listado de jugadores del Madrid, pero Zidane siempre dice eso. Y luego, para completar todo lo que estamos hablando, escucha para mí lo que ha dicho Zidane a pregunta de Onda Cero sobre una posible ausencia mañana para proteger a Casemiro.
Y preguntas, y perfecto, y yo te voy a contestar con todo mi respeto. A mí lo que me importa es el partido de mañana. como entrenador de Real Madrid. El resto lo veremos cuando, el martes, eso es. Pero ahora, hoy es el partido de mañana y es Valencia. Y me interesa solo eso. Lo más importante para nosotros es Valencia, únicamente Valencia.
Un poquito lo del miércoles y su un poquito, también estará pensando. Estoy convencido de ello.
¿Tú crees?
Algo. Edu Esteve de Valencia, Bonanit.
Hola, ¿qué tal, Aitor? Bonanit.
¿Dura todavía en Valencia el subidón de lo de la Champions?
Sí, claro, evidentemente. Hace ya 7 años que el Valencia no se clasificaba para los octavos
de
final.
Pero no están de resaca, que la resaca ya ha pasado.
Resaca no.
O sea, que es coger el subidón para utilizarlo para ganar mañana en Madrid.
No, lo que sí que hay es que físicamente el equipo estará como está, porque es verdad que el esfuerzo fue brutal el pasado martes en el Johan Cruyff Arena y que no recupera prácticamente a ningún lesionado. Solo de la lista de bajas recupera a Geoffrey Condovia, pero pierde, por ejemplo, a Kevin Gameiro, es decir, que el Valencia el domingo solo tiene, de verdad, un delantero titular a Rodrigo Moreno, porque es verdad que en la convocatoria está Sobrino y está también Manu Vallejo, pero no son delanteros titulares en el conjunto de Mestalla.
¿Ferran está bien?
Sí, Ferran sí.
Si Ferran está bien, ojito con eso.
Sí, porque yo creo que ahora mismo es el jugador más en forma del Valencia, ¿eh? Él, José Luis Gallá, yo creo que son un poco los que están marcando la diferencia en el conjunto de Mestalla. Es verdad que, por ejemplo, Jasper Cillessen no se ha recuperado y que, por tanto, Jaume va a ser el portero titular, pero la lista de bajas es innumerable. Hoy ha dicho Celades que para ganar el domingo hay que hacer un grandísimo partido, que cualquier despiste te penaliza. Y que evidentemente, bueno, pues el Valencia viene de ese esfuerzo para poder estar en los octavos de final de la Liga de Campeones y que no sé cómo va a afrontar el partido del domingo, pero en cualquier caso lo que es seguro es que va a haber lleno en Mestalla, que va a haber buen ambiente y que Mestalla es Mestalla y que le van a poner las cosas difíciles al equipo de Ciudad.
Me alegra notar en tu voz que la cena de redacción de Onda Cero Valencia fue tranquila, cuanto menos. No te veo muy perjudicado.
Hombre, tranquila. Bueno, busca la definición de tranquilo en el diccionario de la RAE y luego busca el antónimo.
Bueno, pues nada, joder, ya me contaréis a ver qué se pasa en esas cenas.
Hombre, te vienes el martes, pero aquí, ¿no?
El martes voy, sí, pero no es cena de redacción, es una cosa más tranquila. Pero bueno, ya me contaréis.
No te creas, que el Levante también las organiza buenas.
Qué miedo, la Virgen. Un abrazo, Edu.
Un abrazo.
Adiós, hasta mañana. Fernando, ¿nos dejamos algo?
Pues no, Aitor, no nos dejamos nada.
Pues entonces Madrid, te dejo descansar.
Tampoco te creas, voy a seguir escuchando el transistor hasta la una, ¿no?
Luego la rosa de los vientos, si quieres también.
¿Perdón?
Que luego la rosa de los vientos, que hay de todo, hasta que te vaya cogiendo el sueño y te,
hasta que te vaya
planchando en la oreja.
Claro. Bueno, ya sabes que... Sí, bueno, tampoco... Bueno, mira, estaba mirando... No, es que ahora... Después de lo que ha ocurrido en el Wanda y en Anoeta, yo no sabía quién pitaba mañana.
Pero ya lo he mirado. ¿Y en el VAR, por si acaso?
Sánchez Martínez, ¿no?
Sánchez Martínez.
Del Comité Murciano, me queda el del VAR, pero vamos, que tiene una papeleta, ¿eh? Yo creo que todo esto lo que hace es poner más difícil la labor de los árbitros.
Correcto.
Te lo digo en serio. Y hoy Zidane y los jugadores han visto convenientemente a esa hora, ya estaban... el cuerpo técnico no, pero los jugadores casi todos fuera de Valdebebas, ese Real Sociedad Real Madrid, y te puedo asegurar que todo lo que hace Odegaard le conduce irremediablemente al Santiago Bernabéu la próxima temporada.
Bueno,
todo lo que está haciendo el chaval, lo único que hace es ponerle con los dos pies en la primera plantilla del Madrid la próxima temporada.
Eso de momento contrasta con lo que dijo el presidente de la Real, que dijo que no, que iba a seguir allí, Pasa que es jugador de Madrid, con lo cual al final de temporada pues ya veremos.
Bueno, pero el presidente de la Real, al que tenemos mucho respeto, dijo que la cesión era por 2 años cuando no es verdad. Porque no se pueden tener cesiones por 2 años. Exacto, es 1+1 en un contrato privado. Pero a final de temporada, lo vuelvo a repetir, y el presidente de la Real está en su papel y yo en el mío, el presidente de la Real... el jugador puede decidir a final de la temporada lo que quiera hacer y esa decisión va a ir a misa. Si él quiere seguir en la Real, va a seguir. Pero si el Madrid le dice, oye, queremos que vengas con nosotros, y no hay ninguna cláusula de penalización económica si no continúa cedido la próxima temporada, que también se ha dicho por ahí, no es verdad.
Es un jugadorazo. Uno más uno son dos, uno más uno son siete. Qué pedazo de serie era aquella. Fernando, mañana hablamos. Un abrazo grande.
Sí, mañana desde Mestal. Un abrazo, buenas noches.
Adiós, fenómeno, chao. Que hay más partidos, que no solo de este partido de Mestalla vamos a vivir mañana, Es un domingo bonito. Hay partidos importantes, sobre todo por la zona de abajo. Bueno, y por arriba también. Es que hay de todo. Vamos por orden de aparición. El domingo de fútbol va a empezar en el Coliseum, en Getafe. A las 12 juegan el Getafe y el Valladolid. Chema del Olmo, buenas noches.
Hola, buenas noches. El Getafe busca mañana su tercera victoria consecutiva en una semana ante un Valladolid en el que no estarán los lesionados Nacho, Javi Sánchez y Steven Plaza. Eso sí, recupera a Unai y también al sancionado Joaquín, y Fede parece que será elegido para sustituir a Nacho. Por su parte, Bordalás dispone prácticamente toda la plantilla, salvo Kennedy, que se retiró el jueves lesionado. Es de suponer que el 11 de mañana difiera algo del que jugó en Europa League por aquello de dar descanso a futbolistas. Jugadores como Olivera, Timor e incluso Portillo podrían salir de inicio. Una victoria colocaría al Getafe en puesto de Champions.
Gracias, Chema. A las 2 de la tarde hay fútbol en Vigo. Vaya partido este. El equipo que marca la salvación, el Mallorca, contra el primero en descenso, el Celta. Rubén Rey, Vigo, buenas noches.
Buenas noches, Aitor. Buenas noches a todos. La Federación de Peñas del Celta, que convoca recibimiento mañana al autobús del equipo a su llegada al estadio. Luego el club invitará a los aficionados más madrugadores a chocolate con churros y a las 2 empieza el fútbol. El Celta en descenso, Denis lesionado, el Toro sancionado. Ha sido una semana difícil tras la derrota, la mala imagen en Butarque, problemas físicos de Pape, de Yago Aspas, pero en cualquier caso, ambos a disposición de Óscar. El Mallorca, ya con el Cuchu, por supuesto, en las últimas semanas muy pendiente de la recuperación de uno de sus futbolistas más desequilibrantes, como es el Lago Junior. Atención a este dato, el Mallorca, 7 partidos como visitante, 7 derrotas. Previsión de lluvia, arbitra de Burgos Bengoechea, a las 2 del mediodía en Balaídos, duelo directo por abajo, Celta-Mallorca.
Gracias, Rubén, llévate paraguas. A las 4 de la tarde hay fútbol en Cornellá, el partido de los reencuentros. Español-Betis, vuelven Rubi, a la que fuera a su casa, vuelve Borja Iglesias, a la que también fuera a su casa. Creo que a ninguno les van a recibir con mucho cariño. Bueno, no lo sé. Albert Arranz, buenas noches.
Buenas noches, Aitor. Así es, regresan Rudy y Borja Iglesias al RC de Stadium, y vaya momento para hacerlo. Con los locales hundidos, colistas de la tabla, encima procedentes de malas sensaciones en Europa League por la derrota del jueves ante el CSKA, aunque el billete para 16avos ya estaba en el bolsillo, con la presencia del propietario Chen Jansen en el palco y con la afición entre indignada y profundamente deprimida, aguardando que el mercado de invierno ayude a revertir la situación. David López, Bernal, Víctor Gómez y Marroca regresan a la lista de Machín, mientras que en el Betis, que suma 3 victorias en fila, se recupera a Fekir y Mandy, pero se pierde por sanción a Guardado y a Sidney, William Carvalho, Juanmi Pedraza por lesión. Pitará el balear Cuadra Fernández del partido a las 4 de la tarde.
Gracias, Albert. Y de lo de mañana nos queda el partido de las 6:30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Villarreal. El Sevilla para seguir en la pelea por la Liga, el Villarreal por acercarse a posiciones europeas, un poco aunque sea. Carlos Hidalgo, buenas noches.
Muy buenas noches. Llegan al partido con muy distinta racha uno y otro. El Sevilla no pierde en Liga desde el 20 de octubre y el Villarreal lleva 6 partidos sin conocer la victoria. En el equipo amarillo al final no ha viajado Cazorla, no se recuperó a tiempo. También es baja Alberto Moreno, con lo que Calleja repetirá seguramente el equipo que empató con el Atlético de Madrid. Y en el equipo de Lopetegui sigue causando baja Nolito por lesión. Baja también Ocampos, que cumple su tercer y último partido de sanción. Entra Ronnie López, aunque la lista es de 19, habrá un descarte. Y sigue por segunda semana consecutiva en esa convocatoria Munas Dabur. Se esperan casi 40.000 espectadores. Pita Cordero Vega.
Onda Cero, 30 años viajando con Esther Eiros.
Recuerdo mi primer viaje a París. ¿Cuánto tiempo y cuántos aviones he cogido desde entonces para conocer otros continentes? Renuncias a mucho. Te pierdes momentos con tu familia, con tu gente. Pero cada viaje te enseña a valorar y a conocerte. Si tuviera que elegir, volvería a elegir vivir viajando, sin duda. Porque los viajeros tenemos la seguridad de que tenemos dos vidas.
Gente viajera. 30 años con Esther Eiros y su equipo. Los mejores profesionales de la información turística. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Después de haber llenado todas las funciones en 2018, volvemos en 2019 al Teatro La Latina con Solo lo veo yo. Bueno, yo sí, yo digo volvemos, pero vuelvo yo, el Moraguillo. Así que allí os espero. De verdad que tengo muchísimas ganas de que vengáis. A todos, antes de entrar, os doy un besito. Ya veréis.
un piquito.
No te pierdas al Monaguillo y su espectáculo Solo lo veo yo, esta temporada en el Teatro La Latina. Venta de entradas en teatrolalatina.es. Solo lo veo yo, un espectáculo patrocinado por Onda Cero.
Oye, te espero, pero con toda la familia, ¿eh? Te puedes traer a la abuela, a los chiquillos, a todo el mundo. Tráete gente, por favor.
Imagina una tarde bien acompañado y con buena conversación. Una tarde que te haga olvidar el estrés y las prisas. Una de esas que se pasan volando. Imagina que todas tus tardes fueran así, amenas e interesantes.
Con actualidad, debates, entrevistas y muy buen humor. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. Las tardes que imaginas con Julia Otero. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
El Transistor. Onda Cero.
12:49, hora menos en Canarias, estamos aquí en mucha liga, primera división, que si el VAR, el penalti, no es penalti, el otro, el clásico que viene, el partido de mañana, el de Mestalla, no sé qué. Mañana, 12:30 de la mañana, hora española, es decir, en menos de 12 horas, en 11 horas casi media, España puede ser otra vez campeona del mundo, en balonmano, en el Mundial Femenino que se está disputando en Japón. No contábamos con llegar hasta la final, ni siquiera la selección contaba con llegar a la final. Pero lo han hecho tan bien y son tan buen equipo que se han ido cargando a selecciones que eran bastante más favoritas. La última, Noruega, ayer. Y mañana jugamos la final contra Holanda. Héctor Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas noches.
Que sí, que son muy favoritas. Ya me lo dijiste ayer y hoy no van a ser menos favoritas las holandesas. Pero, ¿y por qué no?
También te digo que son menos favoritas que Noruega y a Noruega le pasamos por encima, ¿eh?
Por ejemplo.
Y también te digo que...
Ay, tú dame todos los datos positivos. Todo lo que...
Mira, todos los datos positivos. Por ejemplo, que nosotros solo hemos perdido un partido en este campeonato del mundo, que fue contra Rusia, que era también otra de las grandes favoritas y esta nos pasó por encima. Pero es que los Países Bajos han perdido contra Eslovenia, contra Alemania y contra Dinamarca. Es decir, han perdido tres partidos en lo que llevamos de campeonato del mundo.
¿Qué quiere decir esto? ¿Les queda palmar el cuarto?
Claro, ¿qué quiere decir esto? Que se las puede ganar. Sin ningún tipo de problema, además. Que es verdad que tienen jugadoras, sobre todo la primera línea, muy poderosas. Que es verdad que tiene una portería que funciona a la perfección con Tess Wessel, que es una guardameta que está. Que nosotros tenemos otra pedazo de portera como Silvia Navarro. Y que es verdad que casi todas juegan al extranjero. A esa diferencia nuestra. Mira, que nosotros tenemos 7 que juegan en la Liga Española. Pero que las guerreras, si algo están demostrando, es carácter. Decías que no venían a ganar el Mundial, ni muchísimo menos. Venían de los últimos campeonatos de puestos 11, 12. Ese era el nivel que tenía el balonmano español femenino durante los últimos campeonatos. Pues bien, de golpe han dado el salto a meterse por primera vez en su historia a luchar un campeonato del mundo. Y por primera vez en su historia también la posibilidad de llegar a lo más alto. Algo que, por cierto, todavía no ha conseguido. A pesar de haber jugado muchísimas semifinales en los últimos años, los Países Bajos todavía no han conseguido alzarse tampoco con ningún título.
Es que mañana, aparte del oro mundial, que hombre, como premio y como título no parece que esté mal, mañana si ganamos estamos clasificadas directamente para los Juegos Olímpicos de Tokio, que como premio también está bien. Si no, habrá que iremos al preolímpico y llegaremos y nos clasificaremos.
Claro, por aligerar el calendario sobre todo y por tener el billete asegurado. La verdad es que la victoria contra Noruega, que comentábamos otro día, histórica también, dio un premio muy muy goloso para la selección española. Es que iría al preolímpico más sencillo de todos los que se van a disputar. Se tendría que enfrentar a Suecia, Senegal y Argentina con dos plazas para estar en los Juegos de Tokio. Es decir, Senegal y Argentina son dos rivales que en principio deberían ser claramente batibles, con lo cual el billete también estaría muy cerca. Pero ¿qué quieres que te diga? Mejor que nada lo tenemos en la mano, nos colgamos la medalla de oro, hacemos historia del todo y además tenemos el billete directo para los Juegos.
El preolímpico más fácil es el de ganar mañana y estar ya clasificado. Ese más fácil que ese, no
hay ningún. Ese es más fácil que hay.
Mañana 12:30 de la mañana, hora española, todos con las guerreras. Héctor, un abrazo grande.
Hasta luego, buenas noches.
Adiós, hasta mañana. Ángel Rubiano, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y Gonzalo Palafox, buenas noches.
Buenas noches.
Rubi, tú dirás.
Pues vamos a repasar los resultados en segunda división. Jornada 20, ayer el Numancia 2, Girona 0. Jugados hoy, Mirandés 2, Huesca 0. Ponferradina 2, Deportivo de la Coruña 0. Otra derrota más del Depor, que sigue colista. Tenerife 0, Alcorcón 0, con lesión grave de Borja Lasso. El primer diagnóstico dice fractura de peroné con afectación de ligamentos tras la grave entrada del jugador del Alcorcón, Miyakuso.
He visto la foto, me ha mandado Collado la foto.
La entrada es tremenda.
Para verla.
Y solo han sacado tarjeta amarilla. De ahí también que no haya entrado el VAR incomprensiblemente. Y Zaragoza 1, Racing de Santander 0. Collado
no, Yendi Hernández me ha mandado la foto.
Zaragoza, perdón, 2, Racing de Santander 0. Marcaba el último gol Zaragoza justo al final de Javi Ross. Mañana se completa la jornada con el Extremadura-Málaga, 12 del mediodía. Oviedo-Cádiz a las 4, a las 6 Elche-Las Palmas y Lugo-Sporting de Gijón. Y a las 8 los dos últimos partidos, Fuenlabrada-Almería y Rayo Vallecano-Albacete. Con Zozulia en la convocatoria de los manchegos. Tras el lío, te acordarás, de hace un par de años, pues va a volver a jugar en Vallecas. Ha dicho hoy, por cierto, Paco Gémez, que hay que tener respeto para el jugador ucraniano por parte de la afición del Rayo. Liga Iberdrola, Liga Femenina. 3 partidos se han jugado hoy de la jornada 13. La Real Sociedad ha goleado 5-0 al Logroño. El Barça ha goleado también al Español en el derbi 0-4. Y Betis y Sporting de Huelva han empatado a 1. Mañana el resto de los partidos, destacando el Granadilla, Atlético de Madrid 6.5. Obligadísimo están Atlético de Madrid a ganar, porque ahora mismo están a 8 puntos del Barça, con ese partido que tiene menos que jugará mañana. Y fuera del fútbol, en baloncesto, Liga Endesa CB, 4 partidos jugados hoy y todo victoria visitantes. El Bilbao Basket ha ganado al San Pablo Burgos 93-95. Manresa le ganó a Juventud 104-106 tras una prórroga. El Tenerife al Andorra 76-86. Y el Real Madrid al Betis en Sevilla 64-84. Mañana el resto, Zaragoza Fuenlabrada 12:30. A la 1, Gran Canaria Obradoiro. A las 5 de la tarde, Ucam Murcia Basconia. 6:30, Barça Unicaja. Y a las 8, Valencia Estudiantes.
Como sé que está Roberto por ahí y a lo mejor habla un poco del VAR, Gonzalo, como buen conocedor del asunto de la federación, de los árbitros y de Velasco Carballo, etcétera, ¿cuándo está prevista la próxima comparecencia? ¿Cuándo tiene previsto más o menos hablar? ¿Hay alguna prevista?
¿Comparecencia pública de Velasco Carballo? No.
Sí, como la que hizo la última vez de explicar tal y no sé qué.
No, todavía no, pero hay que recordar que el próximo lunes, es decir, dentro de día y medio, hay asamblea de la federación. Así que ahí tiene que hablar Luis Rubiales. Y tiene que dar su punto de vista sobre todo este tema, y evidentemente...
Ahí tendrá ya la carta de Bartomeu, imagino.
Exacto, la manda el lunes el Barcelona, así que ahí tiene que hablar el presidente de la federación. Yo creo que después de la primera vuelta, cuando acabe la primera vuelta, habrá una comparecencia de Velasco Arroyo. Sí.
Termina la primera vuelta, pues la primera semana de enero, ¿no?
Exacto. Así que para inicio de año, seguro.
Roberto, buenas noches.
Muy buenas noches. Mira, os iba a meter al Cholo Simeone, porque estoy aquí con él, pero veo que vamos mal de tiempo y lo dejamos
No. Escucha, dale, que alargamos el programa, que haga falta.
No quiero.
¿Dónde estás?
Pues estoy con el Cholo. Estoy con el Cholo Simeone.
¿Qué tal estás? Estará contento, ¿no?
¿Dónde esté? Pero que andáis mal de...
No, nos dicen de la Rosa que para nada, que para ti 20 minutos.
Nada, no, tranquilidad. Bueno, como siempre, como decís siempre brevemente, pues por eso no le he metido al Cholo. Pero vamos, otro día con más tiempo. Vale. Dos cuestiones muy importante. Bueno, sigo diciendo que
es lamentable. Se lo tenía preparado.
5 de enero, perfecto, ¿eh?
Tenía preparado el chiste desde hace un rato.
Venga. No. Si estoy aquí, si quieres te lo paso.
Sácale una voz, por lo menos.
No, lo que pasa es que no sabéis lo que le vais a preguntar, pues ya está.
Si le vas a entrevistar tú.
No, está bien, otra historia. Os llevo diciendo desde hace 20 días que había que dar bola al equipo de mujeres de balonmano. Y había estado vacilándome. Y ahora, os dije que iban a ser
al equipo, al equipo de mujeres de balonmano. A la selección española.
Femenina de balonmano.
Habla con propiedad.
Claro, pues la selección. No le he dado ni bola. El único que se ha preocupado en esta casa he sido yo, del balonmano. Y ahora os voy a encontrar que claro, bueno, sí que mañana la final, sí, contra Holanda. Pero en fin, esas cosas suelen ocurrir. Y luego el tema del VAR.
Ahí
hay que quitarlo.
Que te gusta mucho, ya lo sé.
Lo que estáis haciendo, fomentando...
Criticando al VAR, está muy mal, ya lo sé.
Y protegiendo lo que está haciendo Velasco Carvalho y la federación con el VAR.
Sigo siendo pro-VAR, pero con lo que ha pasado en el Wanda, Roberto, estoy un poquito más con Roberto.
¿Te das cuenta que sin VAR?
Es irrelevante que seáis pro-VAR o que seáis
pro-VAR. Pero sin VAR el partido de hoy habría quedado igual 2-2.
¿Qué sabéis cómo había quedado? Aquí el problema es que hay una acción clarísima.
Sí, la realidad.
Que es penalti. Claro, que a
Gerard
Piqué.
Ah, Piqué.
Y que no se pita. Que
es penalti, claro.
Pues claro para ti.
Claro. No, para todo el mundo.
Yo flagrante no lo veo.
Pero si le ha agarrado...
No, claro, por ejemplo.
Si Diego Llorente agarra a Piqué también.
Van los dos agarrándose.
Es penalti, clarísimo. A partir de ahí, pues os viene muy bien. Ya tenéis algo de lo que hablar, del VAR. Sí, no...
El que es penalti, claro, es el 2-1. Ese sí que es.
O inventáis una cosa que se llama protocolo. ¿Pero qué es el protocolo? El mejor protocolo es el que no existe.
Bueno, vale.
Que fuimos a un cursillito que dio Eva Turégano con Velasco Carballo. ¿Y de qué os ha servido el cursillo?
Pues eso, para saber el protocolo.
Cada uno os ponéis de acuerdo, de verdad. Bueno,
para que lo cambien de vez en cuando.
mañana es un partido clave para el Real Madrid. El Real Madrid.
Ay, para el Valencia también,
No, pero más para el Madrid. El Madrid no puede perder mañana. El Madrid no puede perder mañana. Yo no digo que el Madrid vaya a ganar, pero
es verdad que este me ha dicho que el Valencia sí puede
perder. Y luego, bueno, este Atlético que a mí particularmente pues me ha gustado bastante el rato que he visto.
Cavani
mucho. Me ha gustado mucho el Atlético de Madrid de hoy. Y a esperar mañana a ver cómo serán los resultados y una reunión que hay el próximo lunes en el tema del Clásico, donde espero pues en reinar la tranquilidad. Lo que pasa es que este tema hoy de San Sebastián pues yo creo que va a calentar mucho los ánimos en el tema arbitral y bueno, por lo menos se va a distraer un poquito la atención, pero habrá que estar muy atento a ver las cosas que ocurren.
¿Y Cavani al Atleti, Roberto?
No me consta.
Pues ya veremos.
No me consta.
Pues ya veremos, ¿Lo pasaste bien ayer, por cierto?
Quiero felicitar a todos los compañeros por la organización magnífica en Brunete
de la gala
de Onda Cero y del Transistor y de la Fundación José Ramón de la Morena, y la verdad es que fue una noche fantástica, solidaria, y como es esta casa, una casa donde lo que intentamos es agradar, satisfacer y lo que es más importante, ayudar a todo el que podamos.
Un abrazo, Roberto.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Ha dudado en dártelo o no. Ha dicho,
hoy se lo doy. Ha pasado, ¿no?, el autobús.
Que hace frío, ¿no? Que hace frío y cuesta pensarlo.
La prensa nos va a gozar.
La portada de AS, liderato a tiro. El pinchazo del Barça anima al Madrid en su visita a un Valencia lanzado. La de Marca, partidazo con premio. Valencia y Real Madrid se miden con el liderato en juego. La de Sport, vergonzoso. Y la de Mundo Deportivo, el clásico robo.
Vergonzoso. Está bien.
Está bien tirado, sí.
Así llegamos a la una de la madrugada. Mañana,
a las dos, Radio Estadio, aplicaciones móviles, Onda Cero y todo esto, la web y todo esto.
Por el chorro.
El chorro luego.
Me falta uno: aplicaciones móviles, Onda Cero. Y
¿cuál
es la otra? La Onda Media.
Y por la COPE salimos también.
Claro, todo eso. También podemos salir por ahí. Y luego a las 3, pues, por todo el chorro, todas las emisoras mundo mundial.
Toda la potencia que nos dé. Y a las 11 de la noche encenderemos otra vez el transistor.
A las 2 y luego a las 3, que quede claro,
Que a las 11 encenderemos otra vez el transistor. Hasta entonces, la radio Onda Cero siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.